La Verdad Ahora presenta Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas.
Muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes la reflexión que lleva por título ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Esta es una pregunta compleja donde hay mucho que analizar a niveles más profundos. ¿Qué significa vivir? ¿Solo existir o para encontrar un gran significado en la existencia de uno? Para inhalar y exhalar, para que nuestro corazón emita sus latidos, para pensar con nuestra mente, ¿o es para vivir algo más profundo y más espiritual? ¿Y qué significa sin Dios? ¿Que Él no existe en absoluto o que Él no es parte integral de la vida? Los científicos definen el concepto de la vida a través de varios factores: existencia, crecimiento, capacidad de responder a los estímulos, automantenimiento y la capacidad de reproducirse. De acuerdo con estos criterios, ¿necesitamos a Dios para vivir? Superficialmente, la pregunta es simple. ¿Podría la vida, plantas, insectos, humanos, haber surgido sin la influencia de una fuerza consciente, externa y no física? Por supuesto, esta pregunta se ha discutido durante siglos, alternando ambos lados entre exaltar su punto de vista y condenar al otro. Estas discusiones se pueden encontrar en otros lugares. Según la Biblia, Dios es la causa de todos los aspectos de la vida. La Biblia explica que Dios nos hizo existir por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. También en 1 Corintios, la cita anterior está en Juan 1, versículo 3, pero también en 1 Corintios 15, versículos 42 al 49, promete vida completa e imperecedera en el futuro. En Colosenses 1, 17, dice que Dios mantiene la creación. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. El Salmo 104 describe vívidamente cómo Dios mantiene la vida en la tierra y la hace crecer. Dios le dio a la humanidad la capacidad y la responsabilidad de responder a los estímulos. En Génesis 1:28, la palabra de Dios dice: llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y no solo nos encargó reproducirnos, Él controla nuestra fertilidad. Entonces, según la Biblia, Dios está claramente involucrado en todos los aspectos de la vida. Pero la mayoría de la gente considera que la vida es más que una condición fisiológicamente animada. Quieren algo más intangible, algo más espiritual, como propósito y una conexión con los demás que se encuentra fuera de ellos mismos. La Biblia enseña que solo Dios provee vida espiritual. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En 2 Corintios 3, versículo 18, promete que creceremos en esta vida. Así todos somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Jesús promete que Él mantendrá esta vida espiritual en nosotros. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 10:28. Su empoderamiento nos permite responder espiritualmente y nos da el poder y la autoridad para reproducir esta vida espiritual. Dios es necesario para la vida espiritual. Juan 1:4 dice de Jesús: en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La vida plena y significativa solo se encuentra en Jesús. No podemos influir sobre si Dios es necesario para la vida física. Él existe o no. Él está directamente involucrado o no lo está. Pero muchos sí intentan encontrar vida espiritual sin Dios. De hecho, el hombre más sabio de la historia lo intentó. Sin el poder del Espíritu Santo, tuvo que tratar de encontrar un significado espiritual en las cosas físicas. Salomón no podía crearse a sí mismo, no podía traerse a sí mismo a la existencia, pero fácilmente podía ver cuán fuera de su control estaba la existencia misma. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 dice: los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo. Eclesiastés capítulo 2 versículo 3 al 10 describe cómo Salomón trató de crecer multiplicando lo que él pensaba que era la vida, las riquezas, la comida, los placeres, incluso la belleza de la naturaleza. Pero en el versículo 11 él dice: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Salomón describió que sí podía responder espiritualmente a esta vida espiritual, pero no era el tipo de respuesta que cualquiera de nosotros encontraría atractiva. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Salomón tenía mucho que decir sobre el trabajo, el vehículo por medio del cual mantenemos nuestras vidas. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23 dice: pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es absurdo. También buscó mantener su vida espiritual a través de la sabiduría, pero rápidamente se dio cuenta de que incluso la sabiduría no garantiza una existencia plena. Finalmente descubrió que la reproducción sin Dios se siente más como el ser robado que dejar una parte de uno mismo para la posteridad. Eclesiastés 2, versículo 21 dice: pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarles todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Salomón resume sus hallazgos en Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? El hombre más sabio que haya existido descubrió que las cosas más simples de la vida, comer, beber y trabajar, son beneficiosas solo si incluimos a Dios. No podemos vivir sin Dios. Somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero sí todos son creación de Dios. Y Dios nos creó de tal manera que tuviéramos un vínculo con Él. Y este vínculo espiritual se rompió cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Se rompió esta comunión que el Señor había diseñado con el hombre, esta libertad que el hombre tenía de comunicarse en el jardín del Edén, ese mandato que el Señor le había dado al hombre de subyugar la tierra, de gobernarla, de administrarla, se rompió. Porque este pecado trajo maldición al hombre, una maldición eterna de condenación. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el hombre trata de llenar de una u otra manera ese espacio en su vida, ese vacío que solo puede ser llenado por el amor de Dios. Y vemos movimientos como el humanismo, donde quiere hacer centrar al hombre como el centro del universo, que todo gira en torno a él. Por lo tanto, esa satisfacción tiene que ver con cumplir sus deseos egoístas, con llenarse de riquezas, llenarse de placer, llenarse de cosas que a la larga son efímeras, que tienen tiempo de caducidad. Ese es uno de los movimientos que son destacables en esta época en el mundo. Este humanismo que trata de dejar siempre a Dios como algo secundario e inexistente. No podemos vivir sin Dios. Los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él nos creó con ese espacio en nuestra vida de comunión. Solo Él puede llenar nuestras almas con su presencia, con su poder. Somos instrumentos destinados a llevar su mensaje. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para llevar ese mensaje de salvación. Él nos ha creado, tenemos un ser espiritual. ¿Qué tan importante es esto que cuando está este proceso de la salvación, del nuevo nacimiento, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas? Y se restaura esa comunión original de Dios con el hombre. Hemos sido creados para adorar a Dios, para llevar su palabra. Pero vemos que el mundo trata de llenar ese vacío con cosas efímeras, con cosas pasajeras. Y es ahí donde nosotros debemos ser agradecidos. Porque no elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros con un propósito. A veces estos mismos afanes de la vida nos hacen apartar la mirada de Él y queremos llenar esos vacíos con la banalidad de la vida, con comprarse el último teléfono de moda, el último auto de moda. Hay una competencia con la casa del vecino en quien la arregla más y nos olvidamos de alimentar este ser espiritual, el que tiene esta comunicación, esta conexión con Dios. Sin mí nada, dice el Señor, sin mí nada podemos hacer, que él es la vid, nosotros somos los pámpanos, apartado de Él nada podemos hacer, porque esta naturaleza de pecado nos conduce a la perdición, nos conduce a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios y hacia nuestra propia autodestrucción a través de la desobediencia. Lo vimos en el jardín del Edén, esa maldición que abarcó a toda la humanidad y esa naturaleza de pecado que se instauró en cada uno de los descendientes de Adán y Eva, pero que vino a través del sacrificio de Jesús en la cruz a darnos libertad, a restaurar esa comunión que había existido de Dios con el hombre. La religión es un invento que busca establecer normas, parámetros, condiciones para que el hombre pueda acercarse a Dios. Dios no es una religión. Él ha querido acercarse al hombre y lo ha demostrado a lo largo de toda la existencia del ser humano y lo vemos reflejado de tapa a tapa en la Biblia. Tantos testimonios, tantos casos donde vemos la intervención de Dios. El Antiguo Testamento como un modelo de lo que vendría a ser el acto de redención, de salvación. Esta vez no iba a ser por un hombre como Moisés, que Dios levantó en el desierto para liberarlo de la prisión de los egipcios, sino que iba a ser a través del levantamiento de esa cruz en el Calvario para la salvación y la redención de la humanidad. Así que les invito, hermanos, en este tiempo a que podamos reflexionar en cuán grande ha sido ese sacrificio de Dios a través de su Hijo para nuestras vidas, para darnos esa libertad, para poder reconocer en esta hora que debemos procurar siempre, cada instante, seguir con esta comunión con el Señor, con esta conexión. Hay una canción, una alabanza de Danilo Montero, que su letra dice: hay momentos que no deberían terminar, cuando mi espíritu se encuentra, se une con el tuyo y mi corazón está ahí en adoración. Cuando sentimos esa presencia de Dios en nuestras vidas, cuando somos confrontados a través de la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta, una de las maneras a través de su revelación, a través de la palabra, somos confrontados con nuestra naturaleza y nos hace recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Y podemos tener esa comunión con el Señor que busca en nosotros ese amor de Dios, completar la obra que Él inició para ser usados como instrumentos para que muchos más sean alcanzados. No sé cuál sea tu condición en esta hora. No sé si has dejado de buscar a Dios, si los problemas tuyos han sido mucho más grandes aparentemente y te han desviado de esta mirada con el Señor, de esta comunión con el Señor. Te invito a que tengas un tiempo, un momento, quizás ahora, quizás más tarde, la madrugada, pero puedas derramar tu corazón delante de Dios y pedir que su Espíritu Santo reavive tu vida, restablezca esa comunión que a veces perdemos por el pecado, por la desobediencia, por nuestra porfía, por no darle el lugar que Dios le corresponde en nuestras vidas y lo cambiamos con esta banalidad de la vida en querer suplir ese gozo de Dios con la autocomplacencia en satisfacer, muchas veces de manera egoísta, nuestro yo. Muchas gracias y que la paz del Señor esté con ustedes, conmigo, y Dios mediante, en una próxima eventualidad tendré nuevamente la bendición de poder compartir esa breve pero certera reflexión en la palabra del Señor. Que tengan ustedes muy buenas noches y muchas bendiciones.
Hemos presentado Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas.